El Alzheimer, una enfermedad que ocupa, una enfermedad que preocupa, da la impresión, por lo menos esa es la impresión social, de que es una enfermedad que va a más. También es cierto que vivimos más tiempo, sobre todo en Occidente y, por supuesto, en nuestro país, que ha sido uno de los países con una calidad de vida, pero sobre todo cantidad de vida mayor. Vamos a hablar de esta enfermedad del Alzheimer, pero sobre todo vamos a hablar de terapias que se están utilizando y de nuevas terapias que se están empezando a utilizar, pero que dan una esperanza, por lo menos una esperanza de poder sobrellevar de una manera mejor la enfermedad. Pues para hablar de todo este tema, que es mucho, nos acompaña Antonio Cava. Antonio Cava es fisioterapeuta, trabaja en el Centro Municipal Jazmín de Madrid y trabaja con enfermos de Alzheimer. Antonio Cava está probando en su centro, pero también otros centros de Madrid, ahora lo hablaremos, nuevas tecnologías en esta enfermedad, en el tratamiento de esta enfermedad. Quizá lo primero, por supuesto, darle la bienvenida. Bienvenido.
Muchas gracias, Isabel.
A mí me gustaría empezar por delimitar todo esto que he dicho al principio. He dicho al principio que como vivimos más, pues es más probable que la enfermedad surja y que tengamos esa sensación de que hay más enfermos de Alzheimer de lo que había antes. ¿Esto es así?
Sí, a grandes rasgos, con el envejecimiento de la población, aumentan los casos de Alzheimer.
Lo cierto también que puede haber un componente genético y aquellos casos que todos conocemos, eso que decimos, pues que joven ha empezado a tener esta enfermedad, también se dan precisamente por eso, porque puede haber un componente genético.
Exactamente. El componente genético hace que en determinadas personas la expresión del Alzheimer, la expresión de la síntesis errónea de las proteínas que se acumulan y en definitiva producen la enfermedad, la patología de la enfermedad, hace que en alguna población muy joven se exprese pues en edades en torno a los 38, 40, 50 años.
Esto no es lo normal. Lo normal es que a partir de los 65 sea cuando más surge la enfermedad y, por supuesto, ya a partir de los 80 también, porque se supone que las conexiones neuronales pues están fallando de alguna manera. ¿O hay otras razones? No nos vamos a meter en todas las enfermedades neurológicas que hay, que son muchas, pero sí el saber que cuanto más mayor, mayor probabilidad.
Eso es, no es matemático. Podemos llegar a una gran edad y si no estamos predispuestos a sufrir la enfermedad, no la vamos a sufrir. Igualmente, hay gente que muy joven está predispuesto a sufrir la enfermedad, la va a sufrir con muy temprana edad, pero lo que sí es verdad es que la prevalencia aumenta exponencialmente a partir de los 65 años.
Hay un concepto que a mí me llama bastante la atención y es el concepto de reserva cognitiva. Este concepto, que quizá pueda ser importante para la prevención de la expresión clínica del Alzheimer, ¿en qué consiste?
Pues este concepto o hipótesis surge cuando a través de la observación se vio que para dos pacientes con la enfermedad de Alzheimer en el mismo estadio evolutivo de la enfermedad, un paciente evolucionaba más rápido, llegando a la muerte mucho antes, y en cambio el otro paciente, su evolución era mucho más lenta y prolongada en el tiempo. Entonces, el concepto viene a explicar esta situación. El concepto de reserva cognitiva podríamos hablar que es el número de conexiones que tenemos en el cerebro. A mayor número de conexiones, teóricamente, retrasamos la expresión clínica de la enfermedad, porque nosotros podemos tener la enfermedad y no desarrollar la expresión clínica. De hecho, ha habido ejemplos de personas que han fallecido sin tener ninguna expresión clínica de deterioro cognitivo y luego se ha visto que tenían un Alzheimer muy avanzado. Esto se explica porque su cerebro tenía conexiones neuronales que han, digamos, puenteado, circunvalado la patología, haciendo que no se expresara la enfermedad, el deterioro cognitivo.
Esto me parece algo muy curioso, es decir, que se puede tener la enfermedad, además, una enfermedad en un estadio avanzado y, sin embargo, no mostrarla o que no parezca que la tienes.
Eso es, podemos en un momento determinado estar instaurada la enfermedad, pero el cerebro tiene una capacidad para compensar el daño neuronal que se está produciendo. La expresión clínica surge en el momento que el cerebro ya no puede compensar ese daño que se está produciendo por la enfermedad. Según esta hipótesis, este concepto, que cada vez tiene más evidencia y más seguidores, Si nosotros tenemos mucha reserva cognitiva, la expresión clínica de la enfermedad va a ser más tardía porque nuestro cerebro va a ser capaz de compensar los daños durante más tiempo.
Entiendo entonces que una de las terapias importantísimas para no desarrollar la enfermedad de Alzheimer, aun teniéndola o no tener esta expresión clínica, sería esta estimulación cognitiva, es decir, que estas neuronas, y no las neuronas, sino las conexiones neuronales, estén activas y para ello supongo que se podrán desarrollar de alguna manera y con terapias convenientes.
Claro, este concepto abre la puerta a la prevención. Los investigadores, los más expertos en este concepto, hablan de que si se determinaran bien los procesos de aprendizaje que nos dan más reserva cognitiva, se podría implantar un sistema educativo desde pequeños para retrasar la expresión clínica del Alzheimer, con todos los ahorros de coste que llevaría en cuanto a asistencia y plazas residenciales. Bueno, dicen los expertos que si nosotros tenemos una vida rica en estímulos, estamos invirtiendo en reserva cognitiva. Es decir, si yo leo, si me gusta la música, si viajo, el hecho de conocer gente, salir y relacionarse, implica que tu cerebro tiene que reconocer una cara, memorizar esa cara, reconocer el nombre y todos los hechos asociados de esa tarde que has estado tomando café con una persona nueva. Todo eso establece nuevas conexiones que en un futuro puede favorecer que retrase la expresión clínica.
Significa, por tanto, de alguna manera ser activo, activo en distintos campos, activo intelectualmente, pero también socialmente, porque todo eso ayuda a estimular cognitivamente. ¿Se pueden hacer algún otro tipo de terapias, por ejemplo, cuando ya hay una enfermedad diagnosticada y ya tienen que ser pues una prevención, y no solamente prevención, sino entrar de lleno en la enfermedad? Ya no hablamos, que esto me ha parecido interesantísimo, que desde niño y en el propio sistema educativo debiera haber una serie de estimulaciones cognitivas mayores de las que hay en este momento.
No sé si mayores, pero más precisas para generar reserva cognitiva. Hoy en día todavía no sabemos si el sistema educativo actual favorece tener reserva cognitiva. El aprendizaje a través de la memoria. Sería más interesante el aprendizaje a través de mecanismos lógicos. Estimular al niño a que aplique la lógica, porque el día de mañana, cuando sea un adulto o una persona mayor, esos procesos cognitivos que ha desarrollado desde niño le pueden servir para compensar el daño neuronal.
¿Y cuando alguien ya está enfermo?
Cuando alguien está enfermo es cuando entra pues un equipo multidisciplinar que lo componen médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y psicólogos y neuropsicólogos. Y en ese momento, en función de su deterioro, entramos, por un lado, el médico a través de la medicina en las terapias farmacológicas, que digamos que abordan la clínica simplemente, y las terapias no farmacológicas que tienen un abordaje más integral, que el objetivo sería favorecer su autonomía en la realización de las actividades de la vida diaria, favorecer una mayor calidad de vida e influir sobre su autoestima.
Con las terapias no farmacológicas lo que se hace entonces es aumentar o intentar mejorar la calidad de vida del enfermo y por ende de todo el que le rodea, es decir, el familiar, el cuidador. Sabemos que el enfermo de Alzheimer necesita una serie de apoyos de personas que están alrededor, pero que también estas personas necesitan de apoyos.
Exactamente. Cuando nosotros intervenimos sobre la capacidad funcional del enfermo, si somos capaces de mantener su capacidad funcional el mayor tiempo posible, hacemos que su cuidador tenga menos carga. Si yo consigo que un paciente con Alzheimer se mantenga autónomo en distintos aspectos de la vida diaria, como las transferencias, la alimentación, el vestido, voy a hacer que su cuidador tenga que emplear menos tiempo y menos esfuerzo en asistir al enfermo. Entonces, influimos sobre la calidad de vida del enfermo y sobre la calidad de vida del cuidador.
Y estas terapias no farmacológicas, que pueden ir ligadas o no, por supuesto, a las terapias farmacológicas, por poner algún ejemplo, ¿se hacen por repetición? ¿Se hacen cómo?
Son varias, pero te podría resumir en la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva la suelen llevar a cabo los terapeutas ocupacionales y los psicólogos, pero los fisioterapeutas que estamos en este sector también nos tenemos que solapar. Digamos, son sesiones en las cuales ofrecemos estímulos al usuario para influir sobre su cognición, el ámbito relacional, sobre su autoestima, el ámbito funcional, el desempeño de las actividades de la vida diaria y como fisioterapeuta, pues todos los impedimentos físicos que impidan ese desarrollo, pues también influimos nosotros.
Ya, yo creo que dos o tres veces a lo largo de esta conversación ha salido la palabra autoestima. Uh-huh. ¿Es importantísimo porque el enfermo de Alzheimer pierde la autoestima?
Sí, porque hay una fase, un estadio de la enfermedad en la que ellos son conscientes de que algo les pasa. Entonces, en ese momento es importante, cuando tú desarrollas una sesión de estimulación cognitiva, tiene que ser adaptada, es decir, que sea capaz de desempeñarla el paciente, la persona con la enfermedad, pero que no lo infantilice. Es decir, pueda conseguirlo, pero que sea adaptada a sus intereses y a su nivel. Tiene que ser atractiva, porque otra peculiaridad de estos enfermos es que tienen un déficit de atención y tienes que hacerle algo muy atractivo para tener un seguimiento y una continuidad en el tratamiento.
Me gustaría ahora hablar de un proyecto muy interesante. Es un proyecto piloto, un trabajo que habéis llevado a cabo en el centro en el que trabajas, el Centro Municipal Jadmin, y también otros centros municipales de la Comunidad de Madrid. Este proyecto piloto se hace con una consola, con un dispositivo para esta consola, en concreto con la Xbox 360, y el dispositivo sería el Kinect, pero no se me ocurre cómo se desarrolla el proyecto. ¿Nos puedes explicar?
Pues la idea surge cuando hace 2 años Microsoft lanza el dispositivo Kinect para la consola Xbox 360. Y lo que a nosotros nos llama la atención es que se puede jugar sin mandos. Porque si de por medio hubiera un mando con personas de una media edad, de unos 80 años, personas mayores, y encima con deterioro cognitivo porque tienen enfermedad de Alzheimer, sería muy complicado hacerles jugar con una consola. El hecho de que puedan interaccionar con el juego a través del dispositivo Kinect hace que nosotros podamos diseñar una sesión de estimulación cognitiva enriquecida en el cual, en un entorno controlado, en el que nosotros podemos intervenir para ayudarle a completar un movimiento o una acción orientada a un fin, es decir, pueda jugar y completar la tarea sin la intervención de mandos, como si fuera el desempeño en su vida normal. Realiza un movimiento orientado a un fin. Te digo un movimiento orientado a un fin porque hay muchas teorías que dicen que esa es la manera de favorecer un aprendizaje motor. Toda la rehabilitación que se lleva a cabo a través de, por parte de fisioterapeutas, rehabilitación neurológica, realizan actividades orientadas a un fin, porque está visto que favorece el aprendizaje motor. Entonces, nuestro objetivo de mantener la mayor independencia en el desempeño de la actividad de la vida diaria, esto era muy importante, y esto no lo ofrecía esta consola de videojuegos que no utilizaba mandos.
Entiendo entonces que la consola lo que tiene es un videojuego que el enfermo debe desarrollar. Debe desarrollar, supongo que no será tampoco demasiado complicado, pero que debe desarrollar hasta el final para completar esta tarea y bajo la vigilancia, por supuesto, de los fisioterapeutas en este caso.
Claro, se daba la circunstancia que, como es una consola de videojuego, no está orientada a este perfil de usuario. Entonces nosotros, del catálogo que en ese momento surgió, que era uno de deportes, otro que hacía tai chi y otro que es de animales, nosotros nos llevamos a casa las consolas, porque nos las cedió Microsoft, y estuvimos viendo qué juegos podrían adaptarse para nuestros usuarios. Y ahí diseñamos, lo que he dicho antes, un método de trabajo. Y en cada sesión trabajamos con un juego, por ejemplo, jugando los bolos o lanzando penaltis. Y una cosa tan sencilla como lanzar penaltis nos sirve a nosotros para la alternancia de piernas, que sería el equivalente a caminar. Lanzar bolos significa tener que coger una pelota y lanzar una pelota. A los ojos de un fisioterapeuta eso implica un control postural, el estirar el brazo para alcanzar la pelota es movimiento extensor que a la hora de extrapolar a la actividad de la vida diaria no es muy importante. Y básicamente es lo que hicimos.
Es decir, que no es que la consola tuviera unos juegos diseñados para el enfermo, para el usuario, sino que con juegos que ya existían, que todavía es más sencillo, se adaptó de alguna manera o se vio cuáles eran los más idóneos y se vio que con una serie de juegos pues se podían alcanzar movimientos en brazos, piernas y también, por supuesto, esto significa cerebralmente estar en movimiento.
Claro, a la vez que realiza el videojuego, la presencia del terapeuta implica que el movimiento que no haga bien, tú se lo completas o se lo asistes, porque es importante para el aprendizaje motor que realice el movimiento bien, porque si le dejamos realizar un movimiento mal, va a aprender un movimiento mal hecho. A la vez que él realiza un movimiento físico, él está interaccionando con una pantalla en la que aparecen colores, en la que aparecen formas, movimientos. Solo el hecho de fijar la atención a una pantalla, estamos trabajando un componente cognitivo como es la atención. Si al día siguiente, en la sesión, nosotros le preguntamos ¿a qué estuviste jugando ayer?, ya estás trabajando el componente cognitivo que es la memoria. Ya estamos trabajando atención y memoria, que son básicas en el deterioro de estas personas.
Este proyecto piloto a mí me parece desde luego una innovación. No solamente me lo debe parecer a mí, puesto que empezó en este centro municipal, pero ha sido del agrado de otros centros municipales y esto se está extendiendo. ¿Se está extendiendo porque se ve que tiene resultados?
Nosotros, como vimos que funcionaba muy bien, decidimos realizar un estudio piloto en el que medimos varias variables. La influencia del método sobre la esfera física, como el control postural, el desempeño de la marcha, la disminución del riesgo de caída. A nivel cognitivo, estuvimos evaluando a través de escalas validadas la atención, la memoria, el lenguaje, la interacción social, y vimos que sí se obtenían buenos resultados. Realizarlo en un centro municipal, tuvimos que pedir permiso al ayuntamiento para poder realizarlo en sus dependencias y se vieron enseguida atraídos por el nuevo método. Les debió gustar porque dotaron a más centros de día municipales gestionados por ASISPA con consolas. A día de hoy, en el cronograma de actividades de todos estos centros de días, se llevan a cabo terapias utilizando la consola.
Este proyecto piloto habrá que irlo siguiendo. Aparte, me parece que también para el usuario es agradable porque a la vez que hace todas estas cosas que nos ha dicho Antonio Cava, además juega.
Además juega y el componente lúdico es muy importante. Es clave en este tipo de usuarios porque favorece la adhesión al tratamiento. Si tú les pides una actividad que no es atractiva, que es aburrida, imaginaros una persona mayor con deterioro cognitivo, pues el primer día lo mismo va por novedad, pero el siguiente no va. Y en este caso, lo atractivo de la actividad y lo bien que se lo pasaban hacía que nos preguntaran todos los días que cuándo iban a ir a jugar. Eso es un éxito.
Ya para terminar, hablamos de una enfermedad complicada, una enfermedad en la que no solamente está el enfermo, sino todo el entorno. Como haciendo una especie de resumen, ¿cuáles serían los factores más importantes para intervenir sin fármacos en esta enfermedad?
Hoy en día la forma de intervenir sobre esta enfermedad es a través de, si no contamos los fármacos, es a través de las terapias no farmacológicas. Son las sesiones de estimulación cognitiva, orientación a la realidad, psicoestimulación, programas que ya están instaurados, son llevados a cabo por psicólogos, terapeutas ocupacionales. Pero nosotros hemos añadido a estos programas el componente tecnológico e innovador de una consola de videojuegos.
Las nuevas tecnologías presentes también, por supuesto, en la enfermedad de Alzheimer. Una enfermedad que, como hemos dicho desde el principio, preocupa, que se sigue investigando, pero que hasta el momento, por desgracia, lo que hay que hacer es intervenir con todo lo que se pueda, con todas estas terapias de las que estamos hablando, por supuesto, aparte de las farmacológicas. Muchísimas gracias,
Antonio. Muchísimas gracias, Isabel. Un placer.